Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Muy bien, pues ya estamos por aquí con otra emisión más de Rockofonía, que como saben se transmite en Ensenada por el 95.5 de FM, en Tijuana por el 1630, pero de AM, y en Mexicali por el 104.1 de FM. Por supuesto, todas estas son frecuencias de UABC Radio. También saben que pueden encontrarnos en internet, van a www.uabcradio.mx y ahí podrán escuchar en simultáneo lo que se está transmitiendo por la radio. También tenemos, por supuesto, presencia en Facebook y en Twitter. Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a tener una de esas emisiones que hacemos de vez en cuando, en las que participamos pues los dos conductores de Rockofonía, que somos Tony, un servidor, César, que se nos une en un momento más. Y pues un tema o género que nos gusta bastante a ambos y que ya lo hemos expresado anteriormente, que nos gusta bastante, es el thrash metal. Así que en esta primera mitad de la emisión les voy a poner algo de thrash, así old school, ¿no? Algo de la vieja escuela del thrash. Y bueno, no voy a tirarles mucho rollo, voy a entrar de lleno a la música. Y para ello nos vamos a ir con algo de ese monumental, diría yo, álbum de Metallica, que es el Master of Puppets. Y sí, estoy de acuerdo que el primer álbum, el Kill 'Em All, podría considerarse pues más thrashero, sobre todo por su crudeza. Pero la verdad es que el Master of Puppets pues es lo que podría llamarse como su magnum opus, ¿no? La obra maestra de la banda. Ahí no solamente tienen canciones con un thrash así puro, agresivo y demás, sino también otras que tienen unas excelentes melodías, varias que se han convertido en verdaderos clásicos. Y clásicos estoy hablando en general del metal, no del thrash solamente. Bueno, de ahí se me ocurrió rescatar ahora esta canción, pues que habla sobre cómo los jóvenes son usados prácticamente como carne de cañón, ¿no? Enviados a la guerra, regresan mutilados física o mentalmente, pero pues a la sociedad ya no les importa. Un poco como lo que se ve, por ejemplo, en la película esta de Nacido el 4 de Julio, ¿no? Donde estelarizó Tom Cruise, donde el cuate ya regresa amputado, y la sociedad pues no, la verdad es que no, digo, es claro, incluso ver simplemente los noticieros norteamericanos, porque bueno, pues ellos siempre han estado en guerra, ¿no? Es parte de su modo de vida, casi de los gobiernos estadounidenses, tener guerras, y ya que regresan pues no les dan a veces las atenciones que merecen. Entonces, bueno, pues de eso trata esta canción, ¿no? De héroes desechables, como lo dice su título, de Disposable Heroes. Y una canción también que vamos a ver, bueno, antes de esa siguiente canción, bueno, pues vamos a recordar que hay una otra banda que tiene bastante relación con Metallica, sobre todo en los inicios de la banda. Pues de esa banda salió Kirk Hammett para luego irse con Metallica. Por supuesto, ellos son los thrasheros de la Bahía de San Francisco, que son la banda Exodus. De Exodus, pues ya hemos puesto bastante del que, pues al menos yo por mi parte considero como el más representativo, el mejor álbum thrashero que tiene esa banda, que es el Bonded by Blood, el primer álbum de la banda. Bueno, también hemos puesto por ahí de aquí en Rockofonía algo de sus álbumes más recientes, el del 2007 y el de 2010, ¿no? El de Exhibit A, Exhuman B, Atrocity Exhibition, y el otro de Human Condition, creo, no recuerdo, pero bueno. El caso es que en este momento nos vamos a ir hasta el 87, no vamos a darle rewind, nos vamos a ir hasta esa época dorada del thrash. En el 87 sale su segundo álbum, el segundo de Exodus, que, titulado Pleasures of the Flesh, ¿no? Placeres de la carne, que también es el primer álbum donde ya no aparecen las vocales Paul Baloff. Paul Baloff, recordarán que fue reemplazado por Steve Souza, Cetro, como se le conoce por su apodo. Paul Baloff, pues bueno, se retiró en esa ocasión por cuestiones de, pues como le llaman, diferencias artísticas. Ya ven que hay unas frases ahí medio hechas que tienen ya para decir que pues ya no se están llevando bien. Y bueno, Paul Baloff después murió de cáncer, ¿no?, a los 41 años. En fin, del álbum Pleasures of the Flesh del 87 de Exodus, la canción que escogí para esta ocasión habla de alguien que está pues como en un estado de coma, ¿no?, ya prácticamente vegetando, que está nomás así conectado con life support, pero pues que no lo desconectan de las máquinas que lo mantienen vivo. Entonces bueno, vamos a empezar con esas dos par de canciones de thrash de la vieja escuela. Primero escuchando Disposable Heroes de Metallica y luego seguido de la canción Brain Death de Exodus.
I have no fear.
escuchando Rockofonía.
Pues seguimos aquí en Rockofonía escuchando thrash de la old school. Y para continuar, vamos primero con otra banda originada también en la Bahía de San Francisco, al igual que la banda que acabamos de escuchar, que fue Exodus. Esta banda inició en aquel entonces llamando Legacy, pero por cuestiones legales de que ya había otra banda que se llamaba igual, pues decidieron cambiarse el nombre y se pusieron Testament. Pero bueno, aunque le cambiaron el nombre a la banda, guardaron el nombre de Legacy como título para su primer álbum, del cual es de donde vamos a sacar una canción ahora. Ese álbum salió en el 87, también un año que salieron bastantes álbumes memorables de thrash. Y bueno, pues su álbum de inmediato los puso en el radar como una destacada banda thrashera. Algo que los distinguió de otras bandas, de las muchas que les digo que estaban saliendo en ese momento, no solamente en la West Coast, ahí por San Francisco y demás, sino también en la East Coast, allá por el lado de Nueva York y todo eso. Pues fue que esta banda no solamente traía un thrash duro, agresivo, sino que traía un muy buen groove. Aparte que traía un muy elaborado trabajo en la guitarra a cargo del señor Alex Kolnick. Bueno, pues algo curioso de esta banda es que el cantante inicial de la banda era Steve Cetro Souza, quien luego dejó la banda para irse con la otra banda que recién escuchamos, que fue Exodus. Entonces, bueno, pues para entrar al quite, ya contéstame al hueco que estaba dejando Souza, pues entró Chuck Billy. Así que, aunque ustedes podrán revisar el álbum y verificar que ahí aparecen los créditos o en las partes de los créditos el nombre de Souza, pues él ya no fungió más como cantante, o sea, alcanzó a escribir letras y participar en la escritura de ese álbum, pero ya no participó como cantante, les digo, entró Chuck Billy desde ese entonces. Bueno, notarán que por ese entonces las bandas traían un cambiadero de integrantes, ¿no? Por ejemplo, Kirk Hammett deja Exodus, se va con Metallica, Steve Souza deja Testament, se va con Exodus. En fin, era algo más o menos usual ese cambiadero, ¿no?, de elementos de banda. Y bueno, también sabemos que Dave Mustaine dejó Metallica, pero pues ahí sí que no fue por gusto propio, ¿no?, sino porque sus amigos, compañeros de banda, decidieron que el cuate no estaba, o sea, que se la pasaba de fiesta nomás. Ellos también, digo, por algo los conocían como Alcohólica, ¿no?, en vez de Metallica. Pero este cuate como que estaba exagerando y dijeron, no, ¿sabes qué? Este cuate ya no nos conviene tenernos la banda. Le dieron su boletito del autobús, lo subieron al autobús y le dijeron, pues, que te vaya bien. Y él, pues, a lo mejor se deprimió, pero dijo, voy a seguir adelante. Creó su propia banda, pues, que sería Megadeth. Entonces ya para fines de los 80, Megadeth estaba posicionada como una de las mejores bandas del thrash. Pero tenía cambios muy frecuentes de alineación, sobre todo por el carácter volátil de Mustaine, que se la pasaba echando de la banda, pues prácticamente a quien lo viera feo, ¿no? Entonces, bueno, por ese entonces, en el 89 más precisamente, andaba audicionando un nuevo guitarrista. Y en el proceso este de las audiciones estuvo a punto de reclutar nada menos que Slash. Pero bueno, él finalmente decidió mejor seguir con Guns N' Roses. Otro que también estuvo aparte a punto de ser contratado fue el talentoso guitarrista de una banda que en ese entonces no era tan conocida, que quizás la han escuchado, que es Pantera. Sí, bueno, efectivamente, Dimebag Darrell estuvo a pelito así de formar parte de Megadeth, pero resulta que él había puesto como condición que también reclutaran a su hermano, el baterista Vinnie Paul Abbott. Entonces los de Megadeth no accedieron a esta condición y dijeron, no, te queremos a ti, a tu hermano, ¿no? Pues bueno, finalmente nunca se concretó la contratación de Dimebag Darrell. Pues bueno, esos son unos datos anecdóticos ahí para la historia. En fin, el álbum que sacaron en el 90 fue el Rust in Peace, y el cual inmediato se convirtió en un éxito con los fans, y les voy a poner una canción enseguida. Pero primero, bueno, vamos a escuchar a Testament con la canción que se llama Over the Wall, y después de eso ya a Megadeth con Take No Prisoners.
Rockofonía. Rockofonía. No le cambies.
Estás escuchando Rockofonía por internet. Síguenos en Facebook y Twitter con la cuenta Rockofonía. También puedes enviarnos tus comentarios a rockofonía69@gmail.com. Escúchanos los sábados por Wabes en Radio y los domingos en rockofonía.com con los géneros más poderosos del rock. Continuamos.
Estás escuchando Rockofonía. No le cambies.
Primero que nada, quiero agradecerle a Tony por ceder la segunda mitad de esta que sería normalmente su emisión completa, ¿no? Otra vez les traemos una emisión conjunta que creo que no lo hacíamos desde que cubríamos el Big Four. Y bueno, pues a estas alturas seguro ya están enterados de la muerte de Jeff Hanneman, uno de los grandes del thrash y del heavy metal, un guitarrista tal vez un poco menospreciado. Nunca lo vemos aparecer en las listas junto con gente como Kirk Hammett o Alex Skolnick de Testament. Y la verdad es que Jeff influenció, pues es difícil, ¿no?, medir la influencia, y también es difícil separar los sentimientos para hacer un juicio objetivo de cuando una persona pues acaba de morir, ¿no? Y hacer un juicio de la influencia, pues cómo medimos eso, ¿no? Pero la influencia de Jeff Hanneman en el mundo del thrash es mucho mayor a personas consideradas más grandes, ¿no? Inclusive él mismo se consideraba así como average, ¿no? Así nada más ahí intermedio, nada fuera del otro mundo, ¿no? Y lo que he dicho en muchas ocasiones sobre la banda, ¿no? Sobre Slayer, yo me considero fan, diehard fan de Slayer desde que supe de la banda, pues han formado parte de mi vida, los vi en vivo y tuve el honor inclusive de ver la última presentación de Jeff con Slayer cuando apareció en el Encore del Big Four, sorprendiendo a todo el mundo ahí, ¿no? Y pues bueno, para mí es la banda definitiva de thrash, ¿no? Aunque pues en ese momento se esté atravesando por malos momentos, no solo con la muerte de Jeff Hanneman, sino también con las disputas contractuales que traen ahí con Dave Lombardo. La banda no va a ser la misma, decidan continuar o no sin Jeff, tal vez decidan continuar, pero con la muerte de Jeff Hanneman, pues muere una parte importante, ¿no? De la banda. Pues por todos he sabido que las canciones más icónicas de Slayer fueron escritas o coescritas por Jeff, y no solo de Slayer, sino del thrash en general. Así que pues en esta media hora vamos a revisar rápidamente algunos de los riffs más memorables que deja Jeff a su paso por el mundo, ¿no? Todas las canciones en este segundo bloque fueron escritas o coescritas por Hanneman, y pues va a ser complicado ya que mucho ya lo hemos puesto aquí en Rocofonía, pero lo bueno es que hay material de sobra, ¿no? Los dejo con la que abren su disco del 2006, el llamado Christ Illusion, esto es Cold.
Rocofonía. We'll be right back. Rocofonía.
Como les comentaba en el bloque anterior, esta pues es una celebración de la vida y la carrera de Jeff Hanneman. Su contribución al thrash pues incluyen temas muy memorables para cualquiera que guste del género, o inclusive si no son fanáticos del género del thrash en particular, seguramente habrán, pero sí del heavy metal, habrán escuchado algunas de sus canciones. Temas icónicos como por ejemplo War Ensemble, Angel of Death, esta última es famosísima, ¿no? Raining Blood, inclusive salió ahí en el videojuego Guitar Hero 3, una de las canciones más retadoras. Y bueno, todas estas fueron escritas por Jeff, ¿no? Por muchos el disco, el Raining Blood, es considerado el álbum definitivo de thrash, y yo no podría estar más de acuerdo con eso, ¿no? Este disco abre, pues nomás para que se den una idea, ¿no? Este disco abre con Angel of Death, esta canción que habla de Joseph Mengele, el ángel de la muerte en la Segunda Guerra Mundial. Y cierra con Raining Blood, la que les comentaba anteriormente, que no puede faltar en ningún concierto de Slayer. Y bueno, les comentaba que había salido en este videojuego el Guitar Hero 3, ¿no? Ambas canciones son de Jeff Hanneman. En este segundo bloque pues los dejo con otras dos contribuciones de Jeff, Spill the Blood y Mandatory Suicide. Como todo con Slayer, las cosas pues son como son, ¿no? No se andan con cosas. Mandatory Suicide pues habla precisamente de eso, ¿no? Es específicamente sobre un soldado que es forzado a pelear y morir por su país en las playas de Normandía, supuestamente acá pues, en el desembarque en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Pues este es uno de los temas favoritos de Jeff, la Segunda Guerra Mundial, lo vimos con Angel of Death también. Y bueno, entonces los dejo con estas canciones, Spill the Blood y Mandatory Suicide.
Rocofonía. We'll be right back. Rocofonía.
Gustaría seguir y seguir con la lista, poner clásicos como Raining Blood o Seasons in the Abyss, pero pues se nos acaba el tiempo, no tenemos mucho tiempo, y además pues todo ese material, digamos el material clásico de Slayer, pues ya lo hemos puesto antes, y pues por el afán de no repetir lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo está Skeletons of Society, Seasons in the Abyss, todas estas canciones, Hell Awaits, del material más nuevo, digo, más antiguo, perdón, de Slayer. Todo eso pues no vamos a alcanzar a cubrirlo, ya se cubrió antes, pero bueno, ¿no? Todos son libres de ir y checar las emisiones anteriores donde hemos puesto, pues, por ejemplo, otras canciones que hemos puesto, Bloodline, que salió en el God Hate Us All del 2001. A Don't They Sleep, una canción de las primeras de Slayer, Hello Waves, ya les comentaba. Todas estas son contribuciones de Jeff Hanneman. Y bueno, si las pueden checar en Rockofonía en las emisiones anteriores, o inclusive pues ahí les recomiendo que chequen en Spotify, que ya está en México, lo pueden bajar gratis en su computadora y está todo el catálogo de Slayer para que lo puedan escuchar si es que no están familiarizados con él, o simplemente si tienen ganas de escuchar, ¿no? Debido pues a esta ocasión, ¿no? que estamos ahorita celebrando, como les decía, la vida y la contribución de Jeff Hanneman, guitarrista que pues nos dejó demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, tenemos que cerrar ese tributo a otro de los caballeros caídos en el servicio del metal, y lo vamos a hacer con dos tracks. Cerramos entonces con Postmortem y Sour of Heaven. No me queda más que despedirme, darle gracias a Slayer y Jeff Hanneman por los buenos momentos. Esperamos que sigan rockeando.
Rockofonía. Rockofonía. así concluye otra emisión más de Rocofonía. Te esperamos la próxima semana por UABC Radio. Keep on rocking.